¿Cómo están todos ustedes? Hace tiempo que no me escuchaban. Yo creo que me tomé una pausa en contra de mi propia voluntad, porque en realidad tenía muchas cosas que hacer. ¿Y para qué grabar si uno no está motivado? Pues sí que tiene que grabar cuando uno se motiva. Y este año justamente han habido varios estrenos que estábamos esperando. Han habido algunas decepciones, pero todo obviamente se puede comentar. Y hoy día tenemos a una persona que respondió a mi llamado. Yo tiré el Patronus y él lo aceptó. Él dijo, yo quiero estar, quiero participar. Y no quiero equivocarme en pronunciar tu nombre, así que quiero que tú te presentes. ¿Cómo te llamas, vecino?
Me llamo Meo.
Ah, Meo. Ya, perfecto, muy bien.
Sí, Meo.
¿De dónde eres? ¿Dónde estás viviendo ahora?
Yo actualmente estoy viviendo en Valparaíso.
Wow. ¿Y originario también de Valparaíso?
No, yo vengo de la tierra de la longaniza, de Chillán.
No, buenísimo. Bien, entonces, claro, es parecido a lo mío. Yo de Temuco al norte, así que, de hecho, tenemos el mismo cargo. Ah, somos de
trabajamos por la misma ley.
Exactamente, trabajamos por la misma ley. Bueno, el día de hoy nos reúne algo muy importante para cada uno de nosotros. Cada vez que se estrena una película del mundo mágico, nos ponemos a pensar en aquellos tiempos en donde empezamos a leer los libros o ver las películas. Y ahí es donde yo quiero partir. Amén. Quiero hacerte algunas preguntas.
Dale.
¿Quieres que te entreviste o te da cosa?
No, dale.
Mira, la primera pregunta es para que te explayes. Mira, ¿cómo llegaste al mundo de HP? ¿Quién te lo recomendó? ¿O cómo llegaste y te volviste fan?
Fue en el colegio, como yo creo que muchos de nuestra generación estábamos en el colegio. Estaba, yo creo que como en primero o segundo medio, y bueno, siempre fui bien nerd, y todavía lo soy un poco. Y estaba en Otaku en esa época. Y un grupo del curso nos decían los Chan, porque nos referíamos como un otro, como Connie Chan o Alex Chan, ¿cachai?
O sea que en estricto rigor les decían
los...
Sí, así les decían.
Tal cual, literalmente.
Podríamos decir.
Podríamos decir que sí. Uh-huh. Y ahí nos gustaba leer también. Y ahí una amiga me recomendaron, como me pasaron los libros de Harry Potter. A mí no me gustaba mucho leer, la verdad, hasta ese momento. Y empecé a leerlo y dije, como, esto está muy entretenido, y no paré. Y lo leí todo hasta el momento, hasta el libro que en ese momento está publicado. Uh-huh. Y así fue como entré, gracias a los Chan.
¿Y cómo hiciste? ¿Te leíste todos los libros de una? ¿O fuiste a medida que lo ibas consiguiendo?
Sí, pues ahí me pasaron algunos. También se compraban. En esa época no había tanto poder adquisitivo, entonces no siempre con los derechos correspondientes. Pero y creo que estaba, cuando empecé a leerlo, ya estaba en el 2006, por ahí, 7. Entonces los libros estaban publicados hasta esa fecha. Y creo que los dos últimos los leí cuando se publicaron. Creo que alcancé a leerlos para su publicación.
Entonces, ¿tú empezaste a leer entonces el 2006 cuando ibas en qué curso?
Como en primero o segundo medio.
Oye, yo el 2006 también estaba en segundo medio. ¿Qué edad tienes tú?
Tengo 30, cambié de folio el año pasado.
Perfecto. Ya, yo tengo 31 y te voy a contar que me pasó muy similar. Una compañera tenía la cámara secreta y justamente el año 2006, cuando yo estaba en segundo medio, me prestó el libro y también lo empecé a leer. Justo en ese tiempo se estaba dando por primera vez la cámara secreta en la red. Que ahora sabemos que está muy en la palestra este último tiempo.
Es terrible porque el único canal que vale la pena, la verdad.
Exacto. Y sí, no, imagínate, para mí el pollo en conserva me cambió la vida. Y viene el...
¡Huevón!
Entonces.
Ya, así somos también, ¿no?
Así somos, sí, claro. Y ese año, el 2006, fue como ya me volví fan y como tiendo a ser obsesivo. De hecho, tomo un medicamento para la obsesión. Entonces me metí ya en el mundo y muy parecido a como lo relatas tú. ¿Cuál fue tu primer libro que leíste?
Tiene que ser el primero,
La primera filosofía.
En el inicio.
Ah, buenísimo. No, yo lo leí en puro desorden. Segunda pregunta. ¿De qué casa eres?
Mira, justo tengo algo que le voy a revelar. ¿Me veí bien?
Espérate. Vamos a ver. ¿Ya sí?
Ya, mira, hoy día, bueno, me cambié a Valparaíso porque estoy en una pega nueva. Y hoy
Ajá.
día nos entregaron nuestra credencial. Mira
¿Ya?
dónde la. Esta, bueno, esta es la credencial. Y
¿Ya?
la puse en esto.
¡Oh! Buenísimo, la casa del tejón, Hufflepuff.
Sí, así.
Buenísimo.
Hufflepuff. Orgullosamente Hufflepuff.
Sí, sabes tú que yo creo, bueno, igual yo creo que el libro en algún momento lo hizo a propósito, como que dejó a la casa Hufflepuff como la menos buena durante los libros. Como para que después en algún momento se diga este giro de tuerca que al final los Hufflepuff son como los únicos que valen la pena, ¿cachai? O sea, si hacemos como un análisis, no sé, pues, en la batalla de Hogwarts los Gryffindor estaban ahí para darse color. Los Slytherin se fueron.
Arranque se fueron, rey
Claro.
dinero.
Los Ravenclaw, mitad que sí, mitad que no. Son
Sí.
como los más. Pero en cambio los de Hufflepuff prácticamente se quedaron todos. Excepto
Sí.
Zacarias Smith, que
Bien.
debemos aceptar que, claro, Hufflepuff igual tenía como los que no entraban en otras casas. Pero había. Eso es canon.
Sí, es verdad.
Y había un. Hay un. Una youtuber muy buena que explica
¿Ya?
que haciendo. Se hizo como un estudio, así como ya, un estudio longitudinal. No, transversal. Donde.
Transversal,
Donde.
prospectivo, lo ciego.
Exacto, donde muchas personas se le hizo una encuesta y la mayoría le gustaría ser reconocida por su trabajo, por su lealtad, por su honestidad. Pero cuando le preguntaban de qué casa de Hogwarts querían ser, elegían todas menos Hufflepuff, ¿cachai? Entonces, los valores de la casa de Hufflepuff son como los que todos quieren tener y ser reconocidos, pero como palabra de darse color, eligen las otras. Así que,
Pero si
muy
al
bien,
final yo
Hufflepuff.
creo que Hufflepuff son los underdogs, como los menos populares, ¿cachai? Como los más piolas, ¿cachai? Como los más desacreditados. Y en general el público que le gusta Harry Potter, eso, pues, ¿cachai? Somos eso.
Totalmente.
Entonces.
Y lo otro, que un Hufflepuff va a ser, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Si participa en algo, si algo que le gusta, no lo va a hacer así como para ser el mejor necesariamente, lo va a hacer como para disfrutar el momento, para entablar una amistad. Así que muy bien los Hufflepuff. Así que
No, Eli, ¿qué casa eres tú?
yo no soy Hufflepuff. No, yo soy Ravenclaw. Sí,
Ah, ya, perfecto.
sí, mira, al principio por decisión y después porque en todos los tests que hacía quedaba en Ravenclaw.
Yo también, yo la verdad, como que en un momento quise ser Ravenclaw,
Ya.
porque ser inteligente y la weá.
Claro.
Y de hecho, claro, la primera vez que hice varios tests, algunos me salió Ravenclaw y luego me salió Slytherin, inclusive, una
Ya.
vez. Igual yo creo que depende mucho de la etapa de la vida que la que
Sí,
escribí.
sí.
Cuando hice el de Pottermore, cuando salió Pottermore,
Ajá.
cuando recién se estrenó Pottermore,
El 2011 o 13, 11,
más o
2011,
menos,
sí.
como cuando después de que se estrenó la última, apareció, como el 2011, 12,
Correcto, sí.
ay, qué cosa. Ahí hice el test y me salió Hufflepuff, y fue como, ¡ah! Igual, debo decir que al inicio fue un proceso, pero como que me interioricé y fue como, no, sí es bacán. Como
Sí.
que, y en verdad como que me acepté y soy Hufflepuff.
Ajá. Buenísimo. De hecho, yo ahora que estoy juntando la colección que salió con las casas, dije ya, no quiero que sean todos iguales los libros, así que estoy comprando como,
De cada
claro, de
casa.
cada uno, pero obviamente en algún momento hay que repetir, y voy a repetir
Tipo.
Ravenclaw, obviamente, y la otra que voy a repetir va a ser Hufflepuff. De hecho, ya viene
Bien.
en camino mi librito. Oyes, tercera pregunta, ¿personaje favorito?
Luna.
No, hicimos más.
Sí.
Uy, no tengo el sonidito del match. Que, bueno,
Dedito
ya, pero bueno.
para allá, yo sé.
Hicimos match. Sí, pues buenísimo. ¿Y por qué te gusta Luna?
Por lo mismo, porque es como underdog, es loca, es rara, vive en su mundo, no le importa nada, el qué dirán, lucha por lo que de verdad siente que hay que luchar, ¿cachai? Como que es muy natural y no importa nada del mundo, como lo que diga el resto.
Yo,
Y creo que me gustaría identificarme siempre como ella, ser siempre como ella.
sí, buenísimo. Sí, también eres como bien Ravenclaw. Yo creo que ahí el sombrero habría estado todo el rato contigo eligiendo tu casa. Yo creo que a mí me gustó mucho, no sé si habrá sido intencional, porque yo a veces ju juro que me meto en la mente de la autora, que no vamos a decir su nombre porque
Ya que
por
no es
ahora
el nombre.
es exacto, porque ahora hay que decir solamente la autora. Que a mí me gustó esa dinámica en donde, por un lado, teníamos a la Hermione, que nos daban a entender que era la más inteligente, pero que estaba en Gryffindor. Entonces uno decía, ah, entonces esta loca debe ser tan valiente que es más valiente que inteligente.
Claro.
Eso es el análisis que hacía yo en mi adolescencia.
Y resulta cierto igual,
claro.
Un poco.
Y por el otro lado teníamos a Luna, que evidentemente tenía una inteligencia, no la típica inteligencia, pues, o sea, no era como, no sé, Pucho Chang u otro de Hogwarts. Y también era súper valiente y era la única que era de otra casa, que era del sexteto. Entonces, tú dices, ah, esto es lo que debe ser tan inteligente, que por eso está en Ravenclaw, entonces como la anti-Hermione. De hecho, así la define la autora. Entonces, tú decís, pero ¿cómo? O sea, claro, porque ella era muy creativa, tenía ideas, y podríamos decir que una persona que esté en Ravenclaw tendría que ser como más cuadrada, y no, la Hermione era la cuadrada. La Luna, todo lo contrario, como que estaba abierta a cosas que no tenían una comprobación, ¿cachai?
Yo creo que ahí tú estás refiriéndote también como a lo que es la inteligencia cognitiva, que es Hermione, y la inteligencia más emocional.
Exacto.
Que Luna, que también es una inteligencia que ahora últimamente se le da la importancia que tiene, ¿cachai? Como que el sistema en el que estamos solo fomenta que tú seas inteligente cognitivamente, y lo emocional, ojalá sea un robot nomás, ¿cachai?
Exacto.
Entonces, sí. Por ahí igual.
Bueno, de todas formas, Hermione también es uno de mis personajes favoritos. Pero
sí, también, ídola. Sí,
ídola, totalmente. Cuarta pregunta y penúltima. ¿Tu libro favorito de los siete?
Sí, que siempre me cuesta mucho, como no tengo un libro favorito, la verdad, como tan así como que este es el mejor de todos. Igual me pasa lo mismo, bueno, no sé si es la siguiente pregunta, pero me pasa lo mismo con las películas, la verdad.
Sí, esa es la siguiente pregunta, bien. tenemos de invitado a un ligeramente hoy día.
Ya, pero es que cambié la pregunta, en verdad.
No.
La siguiente, inventa otra.
No.
Porque como que no tengo un libro como tal favorito, como que... Mira, la verdad yo nunca he releído un libro en general, como no me gusta releer cosas. Creo que nunca lo he hecho con ningún libro.
Wow.
Y las películas en sí tampoco, o sea, las películas de Harry Potter las veo cada vez que están en la tele, así como en Warner.
Sí, igual.
Me quedo, ¿cachai? Pero yo creo que el último. O también me gustó mucho el sexto libro, la verdad, El Príncipe Mestizo. También me gustó caleta, por las historias, es que nos retrató mucho como de las precuelas, ¿cachai? De la historia previa a Harry Potter. Y siento que a ese libro en particular le hicieron muy mala justicia con la película.
Sí,
es una pésima película esa.
pero
yo creo que ese quizás puede ser el libro favorito.
Perfecto. No sé si tú sabías que mucha de la trama del libro 6 estaba pensada para la 2. De hecho, se relacionan un poco en el tema de, bueno, en cada uno hay un libro como trama principal, bueno, el libro de Riddle, el libro de Snape, pero y también el tema del trasfondo y la historia de Voldemort, de Tom Riddle. Entonces, mucho de lo que se había pensado para el libro 2, la autora lo dejó para el libro 6. ¿Y por qué hago ese nexo? Porque a mí mi libro favorito es el 2.
En la cabeza. ¿En serio?
Sí, yo creo que es porque el primero que leí, y como que eso me hizo como marcar un hito. Y también porque encuentro que de las películas, bueno, la 1 y la 2 son como las más fieles a los libros, pero la 2 tiene algo que también me gusta mucho, que es como del tema de como de quién es el culpable, que en realidad todas las películas lo tienen, todos los libros, los 7 libros tienen así como que tú tienes que averiguar quién es y te dan pistas falsas. Pero el segundo yo siento que está mucho más marcado eso, así como, oh, Ginny Weasley fue la que abrió la cámara de los secretos.
Sí, como, buena perspectiva, nunca lo había visto de esa manera.
¿Y película cuál era, la tuya?
La última, no sé por qué, pero me gusta mucho la batalla final. Creo que le hicieron buena justicia de todas maneras, pudo haber sido mejor y todo, pero creo que no me decepcionó la escena de pelea, me emocioné caleta, lloré en el cine. Entonces, como que sí, esa yo creo que sería mi favorita.
¿La viste en 3D?
La vi cuando se estrenó, no sé si estaba en 3D todavía, fue el 2011.
Sí, en 2011 igual.
¿Existía ahí en 3D?
Sí, nosotros lo fuimos a ver en 3D y lo único que hubo en 3D fueron dos cosas. Uno, cuando Voldemort muere y como que salen las partículas, y ahí se vio en 3D. Y antes de que empiece la película, es como un aviso de, como de un tipo como con medusa. Esa cuestión también la vimos en 3D. Todo el resto de la película no tuvo ni nada de 3D. Y mal porque si te sacabas los lentes, veías mal. Pues entonces no,
Oh, qué
no
baja.
fue como un gastadero de plata.
Sí, pues no, yo creo que la vi en 2D nomás. Era como un poco purista al inicio con el
¿Ya?
3D. Como que veía solo en 2D porque cinéfilo y sí, pero no. Y quizás por plata, igual estaba en la U, ¿cachai? De
Claro.
hecho, la vi como después de un certamen. Fuimos como corriendo de la universidad al mall a ver la weá. Y fue, no, estuvo bacán. ¿Te puedo preguntar algo yo?
Por supuesto.
¿Cuál es tu escena favorita de esa película?
De la octava.
Sí.
A ver, déjame pensar. Tu, 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 tu. Para mí es cuando están en la en Gringotts.
¿Ya?
Todo ese trama como
Eso no.
de la bóveda, así. Bueno, y también cuando antes,
Pero
cuando
esa trama es de la séptima, ¿o no? Ah,
no,
no,
en la
po, estoy
octava.
deseando de la
En la
octava al
octava.
inicio.
Claro. Sí, me
Sí.
gusta mucho esa porque, bueno, primero porque Hermione siempre salvó la situación, pues.
Es que todas las películas
Sí, pues.
con Hermione.
Y me gusta también porque como que rompen algo que estaba establecido, o sea, nadie nunca se ha podido escapar de Gringotts, una cosa así, que es como una de los principios que te muestran en los primeros libros. Y aquí lo lograron, ¿cachai? Y lo lograron como por el respeto a una criatura mágica, ¿cachai? Entonces, eso es como, me gusta eso, porque al final la Hermione casi en todos los libros demostró que todas las criaturas eran iguales. Y o que tenían su importancia. Entonces, eso, que como el típico que te dicen, no se puede escapar de Gringotts, no se pueden reparar varitas, nadie puede volar, ningún mago puede volar sin escoba. Todas esas cosas como que se rompieron así en la historia de la magia en el último libro, ¿cachai? Entonces, ahí como que me gustan esos detalles, como, oh, así como, que son bacanes. ¿Y la tuya cuál es? ¿Qué escena?
Cuando siempre es como mi favorita porque yo creo que hay varias escenas bacanes, pero la que siempre me como da es como se me paran los pelos, es cuando McGonagall revive a la estatua y empieza así como hagan su deber con la
Sí,
escuela y protestan. ¡Oh, no,
es
no!
emotiva, sí, es muy buena esa parte.
Y la otra es cuando Hermione se despide de Harry. También, siempre es como que mi ojito.
Sí, po. Y
Sí.
no sé si tú has visto, hay análisis en donde también muestran que a veces la Hermione la representaban mucho como la que hacía todo por Harry cuando Ron también se sacrificó mucho por él. Entonces, ahí como que en esa escena el Ron está callado, no dice ni una palabra. Entonces, no, pues como que ahí se pasaron un poco, ¿cachai? Pero eso en toda la saga, pues, piensa que en la 1 en adelante le dieron muchos diálogos de Ron a Hermione. No sé si sabías de eso.
No, no he escuchado ese análisis, la verdad.
Sí, y
Pero es que
en.
igual Ron tiene ese, como ese es su papel, pues, como el bufón, ¿cachai?
Claro.
Como entonces, si nos vamos como a la figura literaria como típica, como, es como ese es su papel, pues. No es
Ajá.
como ser serio, no es ser sentimental. Es como ser el buen que se sacrifica, claro, que se sacrifica y está ahí todo el rato, pero
Claro, con más piola.
sí.
Sabes tú que, bueno, este podcast, ahora que ya hicimos las preguntas del entrevistado, nos vamos a centrar en lo más reciente que tenemos del mundo mágico, que sabemos que es canon, pero lo quiero ver que desmigajemos un poco esa aseveración, esta canon. Este año salió la película que se retrasó mucho por distintos motivos, Los secretos de Dumbledore. Y como que siempre que escucho eso, ese título de Los secretos de Dumbledore, como que pienso en esto. No, no era eso, me equivoqué. Ya, otro
Ah,
voto.
ya, sí, vale.
Voy
Ya,
a,
vale.
voy a, toma dos. Siempre que escucho el título de Los secretos de Dumbledore, pienso como en esto.
Tal cual.
¿Por qué? Porque como ya le sabemos todas las vidas al caballero, ¿qué más? ¿Qué más tenemos ahora?
Sí, y otro secreto de mi niña.
Pero bueno. Ya aquí, bueno, primero contarte que yo fui a ver la película con estos asientos que se mueven con el ritmo de la película.
El 4D,
El
¿no?
4D.
4DX.
Sí, pues. Entonces como que viene, como que la cámara se aleja, ponte tú, te muestra una panorámica y tu silla se mueve así como para los lados.
¡Oh!
O
¡Wow!
tiran un ataque y es como que ¡pum! Tu silla salta.
Sí, o tiran como gas y olores y bueno, ¿no?
No, pensé que no. La cosa es que yo dije, pucha, igual me dio como vergüenza porque yo era el único que estaba en esos asientos. Pues el resto de las personas que estaban en el cine estaban en asientos normales. Pero después llegaron, como ya empezando la película, llegaron más personas y ocuparon otros asientos. Así que yo creo que no lo volvería a repetir, pero igual fue interesante la experiencia. Mira.
Pero
Ah, sí, dime.
en esa sala de cine, ¿habían distintos tipos de sillas?
Claro, había una fila de 4D.
¿En serio? ¿En una misma sala?
Ajá, el resto eran no eran
Qué
normales.
raro.
Ajá.
¿Qué tal esa weá?
Sí, eso en La Serena. Sí.
Un brígido.
Ajá, así que ahí vi la película y tuve que hacer tiempo, así que también fui a ver Sonic 2. Muy bien. Vamos a analizar la película Los secretos de Dumbledore. Yo tengo muchas cosas que tengo anotadas, cosas que no entendí, cosas que me parecieron extrañas, pero quiero que tú primero.
Oye, pero primero le hago una diferencia. ¿Cuántas horas viajaste para ver esa película?
Lo que pasa es que lo hice en un viaje que tuve que hacer a Temuco. Entonces hice una parada en La Serena y me quedé unos días ahí, que La Serena está acá a 2 horas y media de donde
Ya,
estoy yo.
perfecto.
Así que.
Porque yo no fui al cine, la esperé hasta que se estrenó en HBO la semana pasada.
Sí. Yo como que
Debo
viéndolo,
decirlo.
viendo en retrospectiva, yo creo que debía haber hecho eso.
Oh.
Oye, pero Ahmed, primero, quiero tu veredicto, quiero que esto sea un texto deductivo, la idea principal primero. ¿Buena, mala, regular? O mejor, con estrellita, de 1
De
a
bueno,
5.
a 5.
Sí, como en el diario.
3.
Muy bien, ya, sí, o sea, ¿te decepcionaste o no?
Sí, un
¿Cierto?
poco. Sí.
Mira, yo tengo aquí algunas ideas que marqué, aunque reconozco que tengo harta influencia de los youtubers que veo porque me gustan mucho todos los videos de análisis.
¿Ya?
Pero son cosas que yo también me pregunté durante la película. Algunas cosas son bien puntuales. Por ejemplo, ¿cómo mataron a la Killing? ¿Con Avada Kedavra? ¿Qué piensas tú?
¿A quién?
A la Killing, a este como ciervito que era el principal, la criatura mágica. La que estaba pariendo a los mellizos.
Sí, verdad.
Le tiraron un rayo verde.
Sí,
Entonces.
a la mamá de los mellizos, está
Exacto.
hablando. Ah, ya,
Exacto.
perfecto.
Entonces, si es un rayo verde, nosotros decimos que es Avada Kedavra,
Ya.
por una cosa del lenguaje
Lógica.
cinematográfico, ¿cierto?
Ajá, sí.
Pero ¿por qué agonizó si la Avada Kedavra es instantáneo? Ahora,
Instantáneo.
nosotros digamos, ya, a ver, ¿para qué tan pedigüeño con la película? Pero se supone que es canon, no sé si. Ahí ya tuve como no me parece
Pero
bien.
se supone que va a llegar a, es como, bueno, no sé, coincido quizás contigo.
Ya.
Uno, puede ser que estáis asumiendo algo que no es, porque puede ser otro hechizo, porque claro, como no fue
Exacto.
verbalizado, puede ser cualquier hechizo en verdad.
Exactamente.
Y aparte, mira, justo yo estoy, bueno, juego un juego en el celular que es Hogwarts Mystery, no sé si lo
Ya,
cacháis.
sí.
Ya, se terminó hace como 5 años y todavía lo estoy jugando. Y voy como súper al día.
Ya.
Y ese juego da misiones nuevas. Y justo la misión de ayer fue adoptar una criatura nueva, que es un Graphorn, este como rinoceronte con tentáculos.
¿Ya?
Ya, y ahí que está ahí, dice que la piel de Graphorn es, y que también lo hizo en la película, es inmune a los hechizos. ¿Cachai? Entonces, ahora que tú comentas esto, puede ser que no todos los hechizos que funcionan de tal manera en los humanos funcionen de la misma manera en los animales, en las criaturas
Exacto,
mágicas.
muy bien. Y yo
Es
también
una teoría.
tengo un contraargumento hacia mí mismo, que es en la película 5, cuando Bellatrix le tira también una Avada que da a Sirius, tampoco murió
¿Sirius?
al tiro, pues quedó como unos 2 segundos así como mirando a Harry y después se fue para atrás. A diferencia de la 4, que cuando matan a Cedric Diggory es instantáneo. ¿cachai?
Claro.
Pero a lo que voy es que los fans siempre nos vamos a fijar en los más mínimos detalles. Entonces, como que ya el primer punto en contra de esta película es que encuentro yo que no le da, que como que se olvidan de lo que ellos mismos establecieron. Y esa cuestión a mí me carga en cualquier franquicia.
Sí.
¿Cachai, no? Porque yo encuentro que mientras más fiel sean a su obra es mejor, porque ¿quién más que los fans van a detectar esos problemas? Sí. ¿Cachai? Mira, voy con la segunda cosa que no, que igual me hizo ruido.
Perfecto.
Ponen a este personaje Yusuf Kama, que lo vimos en la película anterior.
Bueno, paréntesis, no me acordaba de él, la verdad.
Exacto.
Es un personaje...
Muy buen punto.
¿Era el mismo actor?
Sí, el mismo.
Ah,
el mismo. Donde habrá compartido con su hermana, con su media hermana biológica, habrá compartido como cuánto, 2 minutos en pantalla.
Y ahora, sí, eso...
Entonces como que el loco llega y Grindelwald le quita el pensamiento, la memoria, y yo digo, ya, pero si a su hermana no la, como que no la pescaba,
sí,
mucho,
real.
Hasta la quería matar incluso en algún momento. Entonces ahí como que no entendí.
Sí.
Entonces ahí viene mi otra pregunta, o sea, ¿de qué sirvió el sacrificio de Lita? Porque ni siquiera su pololo se acordó de ella. Entonces ahí como que yo dije, ¿qué? Así como que el vamos a dedicar este sonido para Ticios también. O sea, la Lita se murió, Máxima se murió por, le dio como 3 segundos de ventaja al equipo, y ahora en esta película no la tomaron mucho en cuenta. Y lo otro que igual me llamó la atención, ¿por qué crees tú que mandaron a hacer las maletas a una tienda Muggle en vez de utilizar un hechizo para duplicar? ¿Qué crees?
No sé. Porque, sí, también me llamó la atención eso. Ajá. También. Y también de por qué cuando la asistente de Newt.
Banty.
Fue a dejar la maleta. Uh-huh. Se la estaba abriendo. Newt tenía un seguro que era para Muggles.
Exacto.
¿Por qué no lo activó nomás?
Exacto. Sí, es completamente. Y además que, como tal, la escena también encuentro que es innecesaria. ¿Por qué? Porque si nos dicen al principio de la película que le pasaron un papel que solamente lo leyó ella, y que en el papel decía que no le podía decir a nadie, no era necesario que nos mostraran cuando lo llevaran a replicar. Porque después, cuando el plan se pone en ejecución, eso nosotros tenemos que darlo por sentado, que son réplicas. Entonces, tampoco fue una escena que le sumara al plan. Entonces, ahí es cuando yo digo, pucha, no sé, como que quizás...
Yo creo que quizás quisieron, con esa escena quisieron emular cuando van a buscar a Harry en el séptimo libro, cuando cumple mayoría de edad, y todos se toman la poción multijugo. Quisieron quizás como... O sea, hacer como un link a esa escena.
Que está lleno de links la película, o sea, la saga. Cuando matan al niñito en la segunda película, también es una referencia a Harry, a la familia. El look actual que tiene Credence es como para que nos acordemos de Snape. Y asimismo, el hecho de que esté Minerva McGonagall, que es la única bruja que es capaz de hacer clases antes de nacer.
Bueno, magnífico.
¿Qué piensas tú de ese error o de ese... ¿O será que está con un giratiempos?
Maybe, bitch, maybe. Porque cuando salió en la película pasada, como que se pensó que podía haber sido su mamá. Pero tampoco coincidía como los tiempos.
Claro.
Y ahora, claro, ahora se confirmó que hacen referencia a McGonagall, a Minerva McGonagall, a la profe. Sí, no sé. Es como un... Yo creo que, claro, que ignoraron un poco el tema de la cronicidad para... darle más sentido a la película, yo creo, como a...
Claro, como para aumentar el hype, pero...
De la gente que solo ha visto las películas.
Eso, exactamente. Sí, yo creo que ahí tocaste un punto importante. O sea, la película yo creo que está haciendo como para hacer una remembranza de lo que pasó con las películas. No está tan dirigida a los que somos fans de la saga completa. Aunque se supone, insisto, que es canon. Entonces... Con las primeras dos películas iban relativamente bien, entonces aquí como que ya se pasaron todo por el arco del triunfo.
Sí.
hay un momento de la película que ocurre al principio.
Ya.
Que es cuando aparece esta escena, Dumbledore se baja de un tren, que yo creo que es como para, como el, a mí me recordó por lo menos a la escena de cuando están en el limbo con Harry Potter. Se baja del tren, se mete a este como un salón de té o un restaurante y conversa con Grindelwald, que todo esto ya no es Johnny Depp.
¿Podemos parar ahí, por favor?
Sí, exactamente. Vamos.
Expláyate. Voy a hablar de eso. Le iba a anotar para hablarlo después, pero dice que se tocó el tema. Sí, fue como Amber culiá. La odio. Porque en un momento fue como ya, puta, sí, Johnny culiado, violento y toda la weá. Le quitaron el papel, fue como ya, está bien, porque el weón violento. Uh-huh. Y ahora sale que la... O sea, todo... Amber culiá nos quitó a Grindelwald. Uno nos quitó a Giller, al buen Giller. Era un muy buen Giller, ese loco.
Sí.
Este buen nuevo, me cargó.
Pero... ah, no te gustó.
No, no me gustó, la verdad.
A mí se me confundía mucho con el...
Con
el antiguo jefe de la Confederación
Mágica. Eran, son iguales.
De hecho, el jefe de Confederación Mágica es Ulrich de la serie Dark.
Dark, sí.
Sí. Y yo, de hecho, como que días después de la película le dije, no, sí, el de Dark es el Grindelwald. Como que yo pensaba que era él, pero después...
Yo también pensaba eso antes. Hasta que lo vi fue como, ah, no era este otro.
Bueno, yo la verdad no puse mucha atención al caso de Johnny Depp. Yo encuentro que...
Yo por Instagram normalmente.
Claro, yo creo que hay cosas que no sabemos, así que yo creo que en realidad aquello que dictaminó el fallo, yo creo que es una parte de todo lo que en realidad ocurrió. Pero yo creo que el a mí lo que me da rabia es no haber visto la escena en donde Dumbledore, perdón, le dice a Grindelwald que estaba enamorado de él con Johnny Depp. Esa weá la perdimos.
Es que yo creo que una generación de mujeres hetero, hombres cola, no hubiésemos disfrutado mucho.
Es que, o sea, sí, piensa, es la primera vez que explícitamente dentro de toda la saga, tanto libros como películas, se dice explícitamente. No es como que sí. Se deja ver, sino que el weón le dice, yo estaba enamorado de ti.
Enamorado de ti.
¿Cachai? Sí. Y el otro como que, jajaja, ja, ja, gracias. Entonces, si hubiera sido Johnny Depp, yo creo que algo habríamos visto, ¿cachai? Un movimiento de ojos, un movimiento de labios. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que como que la sensación de tristeza de que es lo máximo que vamos a ver, porque yo creo que un beso ya no lo vimos jamás, ¿cierto? Yo creo que ni en flashback lo vamos a ver, lamentablemente. Aunque igual se puede soñar.
Los fanfictions van a hacer lo suyo.
Pero mi pregunta para ti, Ahmed, ¿esa escena fue real? ¿Fue un sueño? ¿Fue una ensoñación? ¿Fue un flashback? ¿Qué fue esa cuestión?
Esa escena del restaurante.
Sí.
A mí fue real. No me lo cuestioné mucho, la verdad.
Ya.
¿Por qué tú crees que no? ¿O tal vez la teoría?
Porque no estaban en el mismo lugar geográfico. Pensemos que Grindelwald en ese momento...
Estaba en Alemania.
Dumbledore estaba en la casa de su hermano. Hay una teoría que dice que estaban comunicándose a través del pacto de sangre. Pero, ¿por qué no se comunicaron antes entonces? Si lo tenía.
No, yo creo que fue algo así de Europa, igual es súper chico.
Pero entonces, pues... los buenos quemaron el té y se fueron. Es que hay como que me.
Porque oye, me acordé una vez. ¿Sabes quién es el Mauricio Israel?
Sí, correcto.
Mauricio Israel iba a almorzar a Miami y volvía.
Ah, te sí, pues iba a tomar once a Argentina.
Sí,
pues,
sí. Hizo lo mismo aquí. ¿Cómo se puede tomar el té a Berlín y volvió después a Escocia?
Claro. Cuando es que cuando pasa esa escena y se quema todo. Porque yo digo, ¿por qué Dumbledore permitiría que se quemara todo un espacio muggle? Aparece él tomándose un té, pero en la casa de su hermano. Entonces yo digo, estaba como...
Ya, pero enseñando. La temporalidad nos dice así como al día siguiente.
Claro.
Nos dice, ¿no? Sí, aparte, quizás, no sé si maneja eso, pero ¿cuál es la distancia máxima que sirven los polvos flu? ¿O la distancia máxima a la que te podía aparecer? ¿Cachai? Eso no lo sé.
Uh-huh. Claro. Sí, mira, es que Esa es la cuestión, que yo creo que esa escena como que no la explicaron mucho. Y yo creo que eso define toda la película, que no lo explican mucho. O sea, ¿qué ataque era? ¿Era Avada Kedavra o no era? ¿Era real o no era real? La maleta, ¿por qué ahí? ¿Por qué no en otra parte? No sé. Como que ahí no te explica mucho.
Sí, deja muchos vacíos quizás, sí.
Exacto. ¿Te gusta Stranger Things?
Sí, lo terminamos de ver ayer con mi
Ah,
pololo la
perfecto.
última temporada.
Bueno, ahí también aparece Grindelwald. ¿Te diste cuenta, no?
¿El último actor?
Sí, no, pues el actor de cuando era hacía de joven.
¡Ay, sí, po!
Ajá.
Sí, yo estaba. Bueno, fue como. Cuando lo vi la primera vez, fue como. El mismo de que hacía Grindelwald joven. Y fue como. Ya, no estoy seguro. Y tampoco lo googleé. Pero ya, me lo confirmaste.
La cosa es que, bueno, aquí yo esto lo aprendí todo de Claudita Conserva. Ah, el hecho
Ya.
de cómo hacer los links. ¿Por qué te digo esto de Stranger Things? Porque justamente aparece Grindelwald. Pero también no sé por qué en esta tercera película incluyeron la weá de la realidad paralela. Que esa cuestión nunca la habían mostrado. No es como algo de típico de la comunidad mágica, el como utilizar una realidad de espejo. Y aquí vemos una realidad de espejo en la batalla entre Credence y Dumbledore. ¿Te pareció como que era la...? Porque se supone que estuvimos tres películas esperando a que pasara esto, pues, o sea. De hecho, para eso Grindelwald quería reclutar a Credence para que matara a Dumbledore.
Sí, po.
Pero la escena le hizo justicia. ¿Qué piensas tú?
¿Sabes qué? Ese momento de cuando lucha Albus contra Credence, porque ambas son Dumbledore,
Ajá.
se me hace. ¿Veí Naruto? ¿Viste Naruto?
Sí.
Es como un genjutsu.
Sí.
Cuando, es como esa. Yo me fui como en esa ola, como
Ah.
de que estábamos peleando como en la mente, como un juego mental, ¿cachai? Como cuando Itachi peleaba contra, en los primeros capítulos, contra la. Esta sensei que después tiene guagua. Kurenai,
Ya.
contra Kurenai sensei. ¿Cachai? Que pelean como en sus mentes, porque son Sekuen Genjutsu, fue como un poco eso, para mí.
Claro.
Pero. Claro, igual tiene más sentido que lo asemejen como una realidad paralela, quizás.
Porque en algún momento, de hecho, Dumbledore como que le tira como un copo de nieve, una gota de agua que cae justo en el medio de la frente de Credence. Entonces, claro,
Como un pensamiento.
exacto, ahí yo digo, ya, me calza perfecto con lo que tú dices, pero pucha, si el One tenía esa habilidad,
Sí.
¿por qué no la ocupó en toda la saga y puta, pudo haber ayudado a Harry Potter así un montón de cosas, un montón de veces con el.
Sí.
Con Voldemort? Hoy se me activa Siri, pero. Ya, entonces, ahí también, o sea, se supone que toda la película 1 se trataba de reclutar a Credence para que se fuera con Grindelwald, se va con Grindelwald en la segunda. Ya, ahora al final le revelan que es un Dumbledore, se enfrentan y no pasa nada.
Oh, bueno, sí,
¿Cachai?
¿no? O sea, como por eso, ese momento así que eran muy esperados, ¿cachai? Que construyeron como una historia, hicieron una introducción, un desarrollo, y ahora esta película se supone que era el clímax, y como que no llegó a esa catarsis que uno tiene que llevar en la narrativa, para mi gusto.
Y hubo también otros dos momentos muy anticlimáticos, que es cuando se revela de dónde salió Aurelius. ¿Qué te pareció a ti?
Nunca me lo esperé, la verdad.
¿Ya?
Sí, fue como, ¿verdad, po? ¿Verdad que este loco no es? Sí, por una escuela. Ni puede tener.
Claro que el hermano de Dumbledore pasa muy desapercibido, o sea, Aberforth era el padre de Credence. Ya.
Sí.
Está bien, me parece bien. Pero dos cosas. No le vamos a juzgar que el chico tenía como 14, 15 años cuando engendró a Credence. Ya, eso no lo voy a criticar.
¿Por qué? Eso. ¿En serio? No caché esa wea.
Lo que pasa es que cuando ocurre todo esto de que Dumbledore conoce a Grindelwald, fue poco después de que él saliera de Hogwarts.
Sí, perdón.
De hecho, entonces, ¿por qué razón Dumbledore se hace cargo de Ariana para que Aberforth pueda seguir estudiando? ¿Cachai? Entonces todavía estaba en Hogwarts, por eso es que decimos que tenía una edad. A menos que haya quedado repitiendo muchas veces, no lo sabemos. Pero, fue como, ya, sí, es el hijo de Aberforth. Como que de todas las teorías que existían, era la más fome, po, ¿cachai?
Sí. De hecho, creo que nunca la he escuchado, la verdad.
Ya, perfecto.
A ese nivel como que no... fue muy poco popular esa teoría.
Mira, la señora que hace el aseo en donde yo trabajo, me ¿ya? decía, no, yo creo que los niños muggles algo le hicieron a Ariana y quedó embarazada. Y yo, no creo, porque Ariana era muy joven y tal. De hecho, Ariana ni siquiera entraba a Hogwarts. Pero igual que dije, no será así. Ya. Pero después yo dije, ah, ya, perfecto. Entonces, como que igual uno se siente bien cuando le achunta en la teoría. Pero también era como la teoría más fome. Y yo creo que no era eso lo que iban a hacer. Yo creo que lo sacaron un poco del sombrero. Y yo creo que ahí entramos a otra polémica, que son las denuncias en contra del actor Ezra Miller. Yo creo que por ahí va. ¿Y por qué lo digo? Primero porque Aberforth, obviamente, si era muy chico para haberlo engendrado, que se puede, sabemos biológicamente, pero la historia de la franquicia siempre ha sido como bien conservadora en ese sentido, o sea, como que no tiene mucho sentido. Pero en segundo lugar, Aberforth amaba a Ariana y la tenía que cuidar. De hecho, él se ofreció a salirse de la escuela, quedarse con Ariana, que Dumbledore se fuera nomás a recibir la gloria que le daba el mundo mágico. Entonces también encuentro que es como un poco contradictorio, aunque no imposible, que Aberforth haya sido el papá de Credence, porque estaba muy pendiente de Ariana. Y esto ocurrió en unas vacaciones, entonces ya la mamá se había muerto, en fin. Bueno, quizás le estoy dando muchas vueltas, pero es que creo que todos los libros, como que esa parte la cuidas mucho, ¿cachai?
Bueno, quizás en uno de sus viajes cortos abrió Tinder y
sí,
tuvo una aventurilla.
Exactamente, sí. Yo creo que eso pasó. Pero
yo creo que eso fue como tuvo una cacha loca y tuvo mala cueva.
Sí, es que el tema es que, pucha, ¿y dónde está el desarrollo? ¿Cachai? Eso voy también, pues, ante el desarrollo de Aberforth, de la mamá de Credence, de la mamá biológica, que la vimos morir, ¿no? Más que nada. Entonces, ahí es donde yo creo que no era ese el final que le iban a dar a Credence. Y yo creo que están como liberando el personaje, porque yo creo que ya Ezra Miller ya quizás no va a seguir apareciendo por las denuncias que tiene.
Bien, ¿cuáles denuncias? No voy a echar la cacha.
También es por violencia, no sé si violencia de pareja, pero por ahí las podríamos buscar después. Ya, pero también algo que yo me enteré hace muy poquito. Así que yo digo esta película se enfrentó a muchos obstáculos, o sea, la pandemia, a la actriz que hace a Tina le dio COVID, también la Tina...
¿Por eso no participó?
Y también se dicen las malas lenguas, que también es porque la actriz de Tina... se declaró en contra de los comentarios de Rowling. Va, de la autora, perdón. Voy a editar esta parte.
Censura. Sí.
Bueno, no estaba hablando de una amiga que se llama así. Pero el por lo que es, al parecer, al igual que muchos actores, no solamente ella, tuvo una reacción bastante enérgica en contra de los comentarios de la autora de la franquicia. Así.
Sí, oye, no sé si está. Más adelante, ya que tocamos a Ariana en el futuro.
Sí. Esa es otra revelación.
Sí, pues.
¿Cuál es la revelación?
En verdad, que murió a causa porque era también un Obscurus. Porque era una teoría que los fans ya manejábamos hace años.
Sí, pues. Sí. Pero sabéis que ahí me volvió a dar rabia con la... porque es como... Sí, Ariana era un Obscurial. Sí, así como, bueno, quiero que me lo muestres. Muéstrame un flashback dejando la cagada, ¿cachai?
Sí, okay.
Porque todo fue como que todo era conversado. Así como, sí, es el hijo de Aberforth. Sí, Ariana era. O sea, mejor me hubiera puesto un audiolibro, ¿cachai? O no sé. No, creo que ahí se farearon escenas súper buenas de hacer, ¿cachai? Sí, entonces, ahí también yo digo, ya, Ariana. Sí, casi como que dijeron, ustedes todos tenían razón, era un oscuro. ¿Sí? Entonces, no sé.
Fue como para decir a los fans, sí, tenían razón, perras, pero sigamos.
Compren la mercancía. Yo creo que tiene, hubo, se desaprovecharon varias cosas. Había una teoría muy buena que decía que el desiluminador tenía la capacidad de absorber al oscuro, al, Obscurus del Obscurial, como podría separarlos. Y que Dumbledore creó ese artilugio después de lo que le pasó a Ariana. Entonces había como una teoría de que ese, el desiluminador iba a poder como salvar a Credence del Obscurial. Yo creo que habría sido algo muy bacán de haber visto. O sea, se había resuelto bastante bien. Pero no sé.
O sea, en cierta película creo que apareció como un desiluminador, ¿o no? ¿En
Apareció, algún momento? Sí. De hecho, se pensaba que el desiluminador provocaba la realidad paralela. Mm. O sea, si fuera así, puta, Ron Weasley tiene...
El más poder.
Queremos ahora los libros de Ron Weasley para ver qué va a pasar. Ay, ay, ay. Pero bueno... Yo creo que quizás, como están de moda los multiversos y las realidades paralelas,
yo
creo
por eso,
que
sí.
Quizás por ahí se metieron en la realidad espejo. Y avancemos un poquito más. Mira, esta película se iba a rodar en Río de Janeiro, pero no se pudo por el COVID.
Ajá.
Por eso tenemos una candidata a reina, iba a decir, una candidata a jefa del Confederación Mágica, que es de Brasil,
ah.
Y por otro lado tenemos uno de China, que el de China apareció en el libro de la película 2, donde Nicolás Flamel se comunicó con Lali, aparece en una de las páginas.
Ah.
A todo esto, la actriz que hace Vicencia, ¿tú la habías visto antes?
¿Cuál era la Vicencia?
Es la que, una de las candidatas, la que...
de la brasileña.
La brasileña, ella, Vicencia Santos.
No.
Esa actriz salió en una teleserie brasileña que se llamaba Terra Nostra. ¿La viste tú alguna vez?
Me suena, pero sí, muchos años,
2001, sí.
Pues. Yo tenía 10 años.
Yo tenía 10 también, sí. Sí. Exactamente, ahí salió esa actriz.
Bueno.
Entonces como que dije, mamá, salió esta actriz que estaba en Terra Nostra.
Terra Nostra.
Sí. Bueno, en definitiva, como que esos personajes que eran candidatos no tuvieron mucha relevancia, encuentro yo. O sea, se enfocaron en Grindelwald. Y aquí yo quiero hacer otro comentario del personaje. Que pasamos de un weón que era medio retorcido, que tenía como un ego. Así como, puta, esa escena donde mueve el fuego diabólico así como si estuviera en una orquesta, dirigiendo una orquesta. Pasamos a un weón que quiere ser presidente. Como que, no sé, esa escena del auto, así como que bajen las ventanas y que todos lo ovacionen. No sé, como que ahí, no sé si tendrá que ver con Johnny Depp o con el guión, pero encontré que como que lo pusieron como un personaje ridículo, más que poderoso. ¿Qué crees tú?
Quisieron como hacerle paralelo de él con Hitler, como de que quería ser político, ¿cachai? Llegar al poder a través de la política, que fue lo que hizo el Adolfo, ¿no?
Entonces,
querían emular eso un poco, ¿no? Darle ese, así como, hacer el paralelo, ¿no? Y también estaba ocurriendo como al mismo tiempo, yo creo, cronológicamente.
Tienes toda la razón, mira, no lo había pensado, porque justamente la batalla final, según los cromos de chocolate, fue el 45, justamente el año en que termina la Segunda Guerra Mundial. Ahí tenemos otra curiosidad.
Sí, pues, y la autora era muy... estudiosa, o sea, lo que más le da. Entonces,
yo pensé que iba a decir otra cosa. Era muy discriminadora.
No, también. O sea, ¿sabes? Pero de la que la loca es Matea. Pues. Entonces,
claro.
Todo lo hizo por una razón. Si todos los nombres, algunos nombres de los, por ejemplo, Salazar Slytherin viene como un dictador de Portugal, ¿cachai? Y el Salazar. Y así, pues como que saca nombres de y cosas históricas.
Sí, se nota que sabes mucho. Me gusta mucho que también que la autora investigó muchos nombres de distintas partes. Así como que iba a cementerios y veía nombres en las tumbas. Y una vez yo igual lo hice y fue entretenido. ¿Qué te pareció?
Perdón. En el cementerio de Edimburgo fue eso, que yo estuve ahí en esas tumbas.
¿Ya? Buenísimo.
Sí, okay. Pude ir. Y fue acá. Ahí está, a McGonagall lo sacó de una tumba ahí. Es un escritor, creo, McGonagall. Algo así. Y otro personaje más, no me acuerdo. Estaba en el cementerio de Edimburgo, que ella era allá, de esos lados.
¿No era, ¿no era Riddle? Bueno, no sé en realidad.
No,
¿qué te pareció a ti la ausencia slash presencia de Tina en la película? Gracias por la reserva.
O sea, ahora que me entero que tuvo COVID, le encuentro sentido, pero no sé, como que igual es un personaje tan potente, como que no me cambia la nada que nadie estaba a hablar, como que y ese reencuentro al final fue bonito.
Sí, al menos. Sí, sí. Había una teoría que decían que todo el tiempo Bounty era Tina transfigurada con la poción multijugos.
Wow.
Sí, lo que explicaría muchas de las cosas importantes que hizo Bounty durante la película, y que eso permitiría que la actriz no estuviera todo el tiempo y que apareciera al final así como una revelación, ¿cachai? Así como un reveal. Yeah. Un reveal así.
Yourself.
¿Cachai? ¿No? De ahí. Claro, entonces. Yo creo que igual ahí se perdieron una oportunidad, porque no tiene mucho sentido que Tina se haya quedado en Estados Unidos más allá de que tenía un cargo importante, pero puta, algo tenía que hacer por su hermana, pues, no hizo nada.
Y loco, y estaban los franceses metidos ahí, estaban los alemanes y los gringos. Ay, los gringos no. En esta vez no queremos participar. ¿A dónde? Los gringos, weón, son súper narcisos, quieren estar en todas.
No lo estaban viendo por Zoom, más encima.
Sí, no. Obviamente que querían estar ahí los weones.
Es que sí, pues. Y no hizo nada por su hermana, o sea, su hermana se fue al lado oscuro. No se iba a quedar tan tranquila, tomando en cuenta que es un auror, ¿cachai?
O sí, sea,
así como nos vendieron a Tina, que en la primera película fue capaz como de defender a un niño que no era de su familia, que lo agredían, ¿cierto? Como que no tiene mucho sentido que en la tercera película prefiera tener su cargo, que sabemos que le gusta su trabajo, pero yo creo que la Tina había hecho todo por su hermana, ¿cachai? Así que
sí,
ahí
bueno.
Yo creo que
sí, no tiene sentido.
Quizá no me gusta mucho que Bounty haya sido Tina, pero sí habría explicado que sí estaba haciendo algo por su hermana.
Claro.
¿Cachai? Yo creo que ahí puede haber sido algo bacán. Mira,
y
me queda.
Yo creí que eso mismo. Ah, sorry.
No, dale.
De lo mismo de Queenie. ¿Qué opináis de Queenie? Bueno, estaba como mega arrepentida la pobre de haber sido en lo oscuro.
Es que
me metí, sáquenme de aquí.
Es que por eso yo creo que acá algo pasó, que a los guionistas le dijeron así como eliminen todo lo que hicieron y escriban todo lo contrario a lo que tenían escrito. ¿Por qué?
Sí.
Porque en la segunda película vemos una escena bastante larga en donde Queenie atraviesa este fuego, un fuego que solamente podían atravesar personas que estuvieran comprometidas con la causa. Y en la tercera vemos una película en donde en ningún momento ella demuestra lealtad hacia Grindelwald. O sea, todo el tiempo nos enteramos de que ella no le dice toda la verdad, que cosas que no le dice, que cuida mucho a Credence también.
Sí.
Entonces, no sé, pues, como que también viene a ser anticlimático. No.
O sea, igual, yo creo que, o sea, es como raro porque tú puedes decir, ya, pecó de ingenua, pero la loca es legeremente, ¿cachai? Es como...
Eso, sí, pero...
Es como... ¿cachai? Pero, si tú lo ves desde el punto de vista romántico, ya, la loca fue incrédula porque lo que plantea Grindelwald en la segunda fue que los magos salieran a la luz, ¿cachai? Y que conviviéramos con los magos. Entonces, ella entró por eso porque quería casarse con Jacob cuando fuera como legal, ¿cachai? Y en la tercera se revela que en verdad no, quieren rebelarse para matar a los magos y dominarlos, ¿cachai? Entonces quizás por ahí también va su arrepentimiento.
Claro, sí, yo creo que por ahí va, porque como tú bien dices, a ella le convenía, por la razón romántica, apoyar a Grindelwald.
Sí, po.
Pero
en ese sentido, yo lo entendí en su momento, como sí, makes sense, ¿cachai? Como
perfecto.
Que bajo ese punto de vista, sí, po, para ella tiene sentido. Pero ahora se fue para atrás, pues como que cambiaron el rumbo de la
obra. Exacto, sí. Yo creo, es que ahí es donde yo digo, yo pienso que en esta película debieron habernos mostrado primero todo el recorrido de Queenie apoyando a Grindelwald, para que al final o al principio de la siguiente se arrepintiera y estuviera como hasta ahora.
Claro.
Entonces, en una de esas... van a dejar la saga hasta acá, no sé. Pero da eso, como que me asustó un poquito.
Sí.
Y lo último que tengo en mi pauta es tenemos un pacto de sangre que lo muestran en la película 2 y lo destruyen al final como si nada. Ahí quedamos plop. Y también se aprovecharon de romper varias reglas de la magia. ¿Qué piensas tú de esta parte? ¿La entendiste? Porque a mí me costó entenderla.
No me costó entenderla, pero me la encontré muy decepcionante.
¿Por qué?
Fue como, porque yo encuentro que este viaje que hicieron fue mucho más expectante que el de saber de dónde era Credence un Dumbledore, ¿cachai? Que también fue decepcionante. Y fue como, ya, ¿cómo va a ser el duelo entre Albus, ¿cachai? Y Grindelwald. Y fue como, esto fue todo, ¿cachai? Como, encontré como que sí, fue demasiado poco elaborado, no sé, podría haber, tenía mucho más potencial en cuanto yo.
Porque volvemos a lo del principio, o sea, Grindelwald al parecer tiró una Avada Kedavra. No sabemos, solo sabemos que es algo verde. Por otro lado, los Dumbledore, los hermanos Dumbledore, al parecer tiran un
Protego
encantamiento Protego, así.
máxima de eso, una agua así como
Pero
totales.
de nuevo como que se unen las varitas y esa agua se supone que no tenía que pasar, pues si eso pasaba con las varitas que son gemelas, ¿no? Y por otra parte, como que dicen así como, no.
No, ¿tú, a qué te refieres con que se unen las varitas? ¿Qué
De no,
varitas?
de nuevo como que se forma ese como chorro de luz, pues, entre las tres varitas, o sea, no, entre los tres hechizos más bien.
O sea, sí, yo creo que fue mucho más simplificado. Lo que hicieron como que los dos hermanos Dumbledore apuntaron como al mismo espacio y como para proteger al otro
Claro.
y como que eso anuló el otro hechizo, pero
Es que se supone que bajo las leyes de la Avada Kedavra no
no,
tiene
ningún hechizo
contrahechizo, po.
no tenía contra hechizo, sí, eso también lo pensé.
¿Cachai? Entonces
Sí.
ahí como que yo, de nuevo se lo sacaron del sombrero. Porque son magos, obviamente, que se lo van a sacar del sombrero. Pero ahí fue extraño, porque ya así como que, pucha, fue rebuscado, rompieron esas dos cosas, o sea, el Avada Kedavra no tiene contrahechizo. Y uno podría decir, bueno, quizás por el sacrificio, así como a lo Lily Potter, lograron destruir y lograron evitar el Avada Kedavra como en el sacrificio de Lily con Harry.
Claro.
Pero, de ser así, cuando muere Ariana y Dumbledore la defiende finalmente de Grindelwald, ¿por qué no se rompió en ese momento? Entonces,
No, porque lo que pasó en esa batalla cuando Ariana muere, como que están luchando entre ellos, ¿cachai? Y como que aparentemente, y lo que se va a entender acá igual, porque tampoco se explicita, es que a Dumbledore como que se le escapa un hechizo hacia Ariana, una wea así.
claro.
O como que él desvía un hechizo de Dumbledore, o sea, de Voldemort, iba a decir, de Grindelwald, y como que le da a Ariana, ¿cachai?
Claro.
Entonces como que pues, eso fue lo que es, las teorías lo dicen,
Aunque tampoco le pudo haber llegado el hechizo porque ya habían hecho el pacto de sangre, supuestamente.
¿cachai?
¿Cachai? Y quizás por eso le llegó a Ariana, al fin y al cabo. Bueno, ahí tenemos harto para pensar, ¿cierto? Es todo un mundo que nos dejó esta señora, que ahora no queremos tanto. Último detalle que yo no entendí es cómo llegaron a comunicarse a través de los espejos, Credence y Aberforth. ¿Qué piensas tú?
Yo creo que, no sé, o sea, porque hacen alusión otra vez a
Exacto.
cuando Harry tenía el pedazo de espejo que tenía a ver por y lo
Ajá.
guió hacia ahí, hacia él.
Lo cual tampoco tiene ningún sentido porque, bueno, los libros son dos espejos que tienen la capacidad de comunicarse el uno con el otro. Pero en la película te muestran que es un
Pedazo.
espejo con un fragmento quebrado. No tiene sentido que la cuestión sea bidireccional. Bueno,
Sí, por favor.
ahí estamos.
Ahora, bajo esa teoría, bajo la teoría del libro, sí tendría sentido lo que pasa en la película de ahora.
Claro,
Son
sí.
dos espejos que se comunican.
Claro, exactamente. Aunque lo de los espejos eran de Sirius, pues, o sea, no. Bueno, ahí tenemos ya.
Pero Sirius más joven, pues entonces quizás todavía no son de Sirius.
Puede ser, pues claro. Pero bueno, ahí como tú dices, es claramente un guiño a los espejos
Sí,
de Aberforth. Así como
oye,
que.
y volviendo un poco antes que se me olvide,
Dime.
que recordemos que cuando Lily rompe el Avada Kedavra de Voldemort, lo hace desde el amor,
Claro.
¿cierto? Sí, siempre se enfatiza eso.
Sí.
Ahora, el hechizo de Dumbledore de protección de Albus que contrarrestra a Gellert, igual puede ser que haya sido producto del amor, ¿cachai? Producto del
Claro.
amor que él le tuvo alguna vez. Entonces, quizás por ahí puede ir la cosa.
Sí, po, totalmente. Sí. Es que ahí tenemos como varias. Es que sí, pues que hay. Perdón que repita lo de la batalla cuando murió Ariana, pero ahí también Dumbledore defendió a su hermano. Entonces, ahí algo tendría que haberle pasado al hechizo de. O sea, al pacto de sangre. No sé. Ahí ya me perdí un poco. Pero.
Es que sí, pues van a dejar espacio para que sigan habiendo teorías.
Y bueno, ya terminando, no sé qué te pareció a ti la escena final, porque yo no entendí por qué se estaban casando. Yo entiendo que era un matrimonio simbólico, porque todavía estaba la ley activa. Que Tina haya ido como tan feliz, siendo que se oponía rotundamente. Y que al final Dumbledore como que se queda afuera, así como haciéndose lo interesante y no entrar, y se quedara afuera, y una especie así como el final de Fleabag, así. como ya, como si fuera la última película, y como que ahí yo digo, puta, ¿será que a lo mejor no le tienen tanta fe a la continuidad de la saga? ¿Qué piensas tú?
Es que tienen que llegar al punto donde encarcelan a Grindelwald.
Ajá.
Yo creo, como que ese va a ser, debería ser el final natural de la saga. Pero sí, pues si de todas maneras no continuase, esto ya es como un cierre, quizás, ¿cachai? Como que se anticipan un poco eso, puede ser. No me gustaría que fuera el final, la verdad,
No, po.
espero más historia. Pero sí, pues, pero a la vez, como que todos los misterios que habían como creado hasta ahora, ahora se revelaron un poco. Lo que falta, sí, ¿dónde está Nagini?
Ajá.
¿Where
Bueno,
is she?
Nagini fue porque la actriz tuvo guagua. Bueno.
¿En serio?
Sí.
Puta la weá.
Es que mira, yo me imagino como a los huevones, no sé si a los productores o a los guionistas, así como
Al pico, así
puta sea.
como, ¿qué hacemos? Esos guionistas, el estrés que tienen que haber tenido es terrible.
Pero piensa, o sea, se fue, ya, no podemos con Johnny Depp, puta la wea.
Sí.
Quedó embarazada, puta. No está la
Tuvo COVID.
a la tina le dio COVID y
Escucha la weá.
ahora están hueviando a los Ramírez, puta, ¿qué vamos a hacer, weón?
Sí, bueno, el pico. No.
Pero bueno.
Estaban escribiéndole a Mercurio en otro grado, pues.
No, y más
¿Qué?
encima la autora, pues sí, también lo de la autora también ha influido bastante en las últimas producciones. Cuando se hizo el aniversario que está en HBO también, aparecían solamente cosas grabadas de la autora.
Sí, exacto.
Así
Y
que.
dice ahí como estas escenas fueron grabadas el tanto tal. Como...
Así que no sé, ahí. Pero aún así, igual fui, pagué mi entrada, le estoy dando dinero a la autora y eso me hace sentir un poco extraño. Bien, yo creo que tocamos casi toda la película, pero obviamente hay cosas que quizá pasamos por alto. Ahora, tú, como conclusión, ¿crees que fue una buena película o se defiende por sí misma? ¿Crees que a lo mejor a los que le gustan solamente las películas sí les va a gustar? ¿Cuál es como tu veredicto final?
todas las anteriores. Depende, yo creo que sí, como que el nivel de fan que seas,
Sea,
¿cachai?
del mismo
Como
modo y en
que
sentido contrario.
porque puta, nosotros somos Potterhead, ¿cachai? Como que manejamos teoría. Yo juego un juego a mis 30 años de Harry Potter todos los días, ¿cachai?
Precioso.
Menos una vez.
Buenísimo.
Entonces somos y tenemos más conocimiento. Por ejemplo, este mismo juego que te mencioné te relata como el periodo escolar donde está Tonks, ¿cachai? Tú te creas un personaje y eres compañero de Tonks
Y
y de Charlie Weasley,
de Bill Weasley,
¿cachai?
¿cierto? Sí.
Y de Charlie,
Ajá, también
¿cachai?
está Charlie.
Weasley. A mí me parece Bill, pero más grande, ¿cachai? Y
Claro.
más chico que él. Entonces, y tú cuando se supone que cronológicamente sales de séptimo, al otro año entra Harry a primero, ¿cachai? Entonces te cuenta como toda la historia previa de Harry y de esos personajes secundarios, como Charlie, que ni siquiera aparece en las películas,
Claro.
¿cachai? Y te da su historia, po. Entonces, ahí vemos niveles de fans, ¿cachai? Es
Tipo.
como, yo no soy el mayor fan porque no tengo, no, no sé todo, ¿cachai? Pero hay gente que solo ve las películas y le da gusto esta cuestión,
Claro.
¿cachai? Para mi gusto personal, tenía más expectativas, la
Claro.
verdad. Me entretuvo, sí, un rato, pero no la no sé cómo, no, cómo que queda la de nuevo, ¿cachai? No es como que, o sea, si me preguntáis, me recomendáis, puta, si tenéis tiempo, vela, ¿cachai? Como que
Eso, o sea, toma en cuenta que yo fui a ver el cine, hice hora viendo Sonic 2, que no tenía
sigo.
ninguna expectativa con Sonic 2, la disfruté y tenía tanto hype por la película que de Dumbledore que me decepcionó. Así que
Sigo.
así es la vida, chiquillos. Así, cuando uno va con mucha expectativa de algo, uno se decepciona.
Como dijo la gran Naomi Smalls, life's not fair.
Sí, la gran Naomi Smalls. Para finalizar, para concluir, ¿qué piensas tú que se viene ahora en el futuro? ¿Qué crees tú que vamos a ver y en cuánto tiempo más o menos? ¿Crees que a lo mejor sea otro actor el que haga Grindelwald? Lo digo porque básicamente un actor lo ha hecho en cada película
En cada película.
y
Ojalá, ojalá sea otro actor, la verdad.
lo han justificado con el hecho de los grandes poderes
Como de su mudancia,
de
digamos.
transformación que tenía Grindelwald, que no usaba poción multijugos.
Mira, si yo pensaba que de hecho eso, de esa manera lo iban a justificar en esta película. ¿Cachai? Como que iban a hacer como una escena media digitalizada de que Johnny Depp pasaba a ser este rostro que no sabemos si era. ¿Cachai? Pero no, solo apareció distinto. ¿Cachai? Como, ok, cool. Entonces,
Claro.
ojalá, mira, la verdad, ojalá, otro actor pone ahí el shape. El shape.
Claro, sí, pues de
Oye,
hecho.
pon el botón de shade ahí, pues, hombre.
Ah, perdón.
Ojalá sea otro actor.
Yo encuentro que de hecho el sí, pues cuando Dumbledore le dice que estaba enamorada de ti, no, como que yo decía, ya, pero que le diga que ya está muy cambiado, porque está distinto. Dile, hoy te cambié.
¿Qué pasó, niña?
Uy, sí, se terminó el año encima.
Claro.
Bueno, en fin, eso es lo que nos tocó a nosotros de 30 y 31 años vivir. Yo no lo veía venir, según yo iba en aumento la calidad de las películas y aquí esto pone en riesgo, tomando en cuenta que la tercera película de Harry Potter fue una de las mejores y las más populares. Yo creo que aquí el número 3 como que se fue al piso, tomando en cuenta que una
Pero
saga tiene
supone
por
que
lo
esta va a
menos
ser
tres películas. Po.
5,
Sí, pues iban a ser, van a ser
¿no?
5.
Sí.
Yo creo que quizás van a ser 4. No se sabe.
Sí, como debería, porque si no tendrían que construir mucha trama en las siguientes dos como para que sean interesantes, porque ya se acabaron las tramas interesantes.
Sí, pues. Sí, ya cerró casi todo. ¿Te gustaría que hicieran algo como relacionado con Quidditch a través de los tiempos?
Me gustaría más que hicieran algo como los merodeadores.
¿Cómo?
Los merodeadores, ¿sabes qué es
Ah, sí. Te entendí, los Vengadores.
un crossover máximo ahí
Sí, no.
con Doctor Strange.
Los merodeadores, sí.
Sí, eso sería más interesante, la verdad.
Ya. Yeah.
Como, pero, ¿por qué no? Creo, no leí los PDFs de los tiempos, así que no sé de qué trata, la verdad.
Es que es lo mismo que Animales Fantásticos, pues es un libro que no tiene
Ah,
trama, no tiene trama, sino que es como un libro informativo.
de hecho lo tengo en una edición muy bonita, pero no
Buenísimo.
lo he leído.
Sí, yo lo tengo en la última versión que salió Quidditch a través de los tiempos. Y a mí me gustaría que fuera como una historia donde nos mostraran mucho Quidditch, así como partidos, ¿cachai? Y que ojalá la protagonista fuera una mujer y que sea de Ravenclaw. Porque si no fuera por
Además,
Luna. ¿Ah?
ahora, claro, ahora en estas películas hicieron Hufflepuff, tiró para arriba.
Claro, sí, pues. Y Ravenclaw está como por abajo, pero yo creo que sería una buena instancia. Oye, Ahmed, lo pasé tan bien, se me pasó tan rápido el
¿Sí?
tiempo.
Bueno, igual.
Encuentro que hablamos de prácticamente todo, tocamos muchos temas, se nota que sabes mucho, así que te agradezco que hayas participado conmigo hoy día. Yo creo que podríamos mandarle un saludo a Katy Becker, que gracias a
Sí,
ella se
casi lo
produjo
mismo.
esto.
Que contara la historia de cómo nos conocemos nosotros.
hicimos match de nuevo, así
Sí.
que tenemos que agradecerle a ella porque
Sí.
por no grabar un podcast estamos grabando esto.
Exacto.
Muy bien. ¿Alguna recomendación, Ahmed? ¿Algo que quieras recomendar a los auditores?
En general, de cualquier
De lo
cosa.
que tú quieras.
Recomendar. No sé, mira, si en verdad que quiero, yo vengo llegando hace poquito a Valpo, así que alguien que nos escucha es de Valpo, que me recomienda a mí cosas que hacer en Valpo
Ah,
o
buenísimo.
alrededores.
Entonces, que te busquen en las redes sociales. ¿Cuál es tu nombre en redes sociales?
Me llama Mer.
Ya, así todo junto.
Todo junto, arroba me
Perfecto.
llama Mer.
Muy bien, buenísimo. Entonces, hay cualquier persona que tenga un dato en Valparaíso o sus alrededores,
Sí.
¿verdad?
Yo,
Que
sí, por
te.
ejemplo, cafés temáticos, si es que hay algo Harry Potter acá, porque en todas partes de repente hay, que pasen el dato, porque yo como un poquito más de 2 semanas nomás, y no tenía no he recorrido un poquito nomás. Se agradecería.
¿Estuviste algún tiempo en alguna agrupación de Harry Potter?
No, no es
No.
Harry Potter en particular,
Yo
la
estuve
verdad.
en una agrupación de fans de Glee. ¿Quieres saber
Qué
esa historia?
grande. ¿Ah?
¿Quieres saber esa historia?
Ya, ¿tenemos tiempo?
La voy a contar en el próximo capítulo.
Ah,
Muy bien,
yo, oye,
chiquillos.
sí, yo también soy fanático de Glee.
Vamos a dejar este capítulo hasta acá. Muchas gracias, Albert,
Gracias.
por estar acá con nosotros. Gracias a todos los que nos están escuchando. Y no se olviden acá que estoy yo, que soy tu vecino Totoro. Adiós.
Adiós, muchas gracias.
Ahí te imaginas que no se haya grabado. No, sí que está grabado.